Hemos liado a otro más, poco a poco van cayendo, no sé ya cuántos podcasts llevamos, pero no quería dejar pasar esta ocasión para aprovechar que estaba aquí Pablo Ortega para entrevistarle, porque tenía ganas de sentarte ahí.
Te lo agradezco, porque además me has hecho alguna referencia en alguno de los podcasts y tal, o de las grabaciones, pues a cosas de los libros, de las cuando has hecho algo de las corzas y tal, y mira, si charlamos más despacio de todo.
No, hombre, es que al final todos los que estamos en este mundillo, yo creo que te seguimos, nos encanta la labor que haces y eres una referencia en cuanto a todo, en cuanto a educación, en cuanto compartimos los mismos
valores
en la caza, o creo. Hemos tenido la ocasión de cazar
juntos
una vez
solo.
Sí, ahí en Soria con la de las corzas, justo... La asociación del corzo, ¿no? Yo creo que fue el primer año que se hizo la jornada de corzas, ¿o no?
Yo creo que fue el primer año, que te recuerdo que además lo intentaste primero con arco, ¿no?
Sí.
Fallaste una y luego mataste una con el rifle que llevaste a tu perro.
Sí,
y
a Ram, con seis meses que...
Sí, sí, la cobró allí en la falda de la sierra y tal, sí, sí. Un día de nieve vamos...
Que estaba el cámara, de hecho, por aquí, que
sí,
me lo ha recordado.
Sí, sí, es verdad.
Me lo ha recordado.
Sí, sí.
Antes de que lo sacase, le he dicho yo, no, sí, fallé, me acuerdo perfectamente.
Que la encontré yo años después de estas casualidades de la vida, metiéndome por un ribazo allí, de repente me encontré una flecha y dije, pues tiene que ser la de Pedro, de aquella corza.
Yo creo que es bastante común encontrar flechas mías, porque por todos lados. He perdido muchísimas. Y nada, antes de por arrancar, ¿dónde estamos aquí? En la editorial.
Estamos en Editorial Solitario, están 112 de la feria, que bueno, aunque mis libros ya no son ninguno de los dos, pues una novedad de este año, pero bueno, pues increíblemente siguen teniendo cierto tirón y como son buenos amigos, pues aquí estoy por firmar algún librillo y seguir haciendo difusión de la manera que yo tengo de entender la caza, que cada uno tiene la suya, pero bueno, pues intento enseñar un poco lo que he aprendido.
Que tienes ahora mismo dos libros, ¿no? Cosas de corzos.
Eso es.
Más cosas de corzos.
Eso es.
Y los pueden encontrar, ¿dónde se compran? Aquí en el...
Bueno, hay una web, lo más fácil, porque claro, aquí en la feria ya se va a acabar mañana, pero hay una web que es www.cosasdecorzos.com y ahí es muy fácil, porque además se puede comprar con Bizum, con Visas, llegan en 24 horas, pero vamos, no quiero convertir esto en una conversación,
digamos, pero bueno, quiero aprovechar
comercial.
Porque ya sé que él no lo quiere, pero yo sí, porque creo que es un libro estupendo del que todos hemos aprendido mucho y que el saber no ocupa lugar y que está muy bien contado, o sea que...
De hecho, te diré, no sé cuándo vas a sacar esto, y como tú sí que tienes tirón, te diré que del de Cosas de Corzos, que he hecho la cuarta edición, pues probablemente aquí se agote, quedaba una caja o caja y pico, con lo cual si alguien lo quiere comprar, pues es posible que tenga que esperar un poquito porque vamos a tener que hacer más.
Ojalá hagas muchas.
Vamos a ver.
Y nada, quería empezar un poco, me encanta, una persona no de nuestra generación, de las redes sociales, me ha encantado tu incorporación al mundo de la red social y a la comunicación.
Pues te diré de dónde vino esto. Yo soy y era, creo que sigo siendo muy refractario a las redes sociales por una cuestión de privacidad. De hecho, tú que me sigues, pues habrás visto que evito prácticamente nada que sea relacionado con mi vida privada, ni con mi familia, ni nada. Simplemente asuntos de caza. Y todo vino porque un hijo mío, que lógicamente es mucho más joven que yo y pertenece a otra generación, pues hace 3 años, cuando saqué el segundo libro, aunque nos vemos poco porque ya tiene una vida profesional y como gente joven pues está desbordado de trabajo todos los días, nos vemos poco. El verano, hace 2 veranos, o 3 ya, en Asturias, que tenemos una casa, por la mañana sí desayunábamos juntos. Como te digo, en invierno no nos vemos casi, cada uno va a lo suyo. Pero desayunábamos juntos y entonces el tío, con mucha chunga, me empezó a atacar alguna mañana tras otra, diciendo, o sea, papá, a ver, cuéntamelo, tú entonces acabas de sacar el segundo libro y me dices que no tienes Twitter, ni tienes Facebook, ni tienes Instagram, ni tienes... Cuéntame, ¿y eso cómo? Entonces, ¿para qué sacas un libro? Me decía, yo le cambiaba de tema, ¿no? Me decía, ay, qué pesado el tío. Total, que al día siguiente volví al ataque porque es cabezón y tal. Y ya un día, por quitármelo encima, le dije, mira, Alfonso, déjame en paz. O sea, bueno, hazme, ¿dónde crees tú que yo puedo pues manejarme, porque yo soy muy torpe en estas cosas. Y me dijo, nada, el futuro es Instagram. Tú además tienes muchas fotos de caza, te cuesta nada escribir un parrafito, pues un par de veces por semana pones alguna cosa y tal. Y le dije, bueno, venga, házmelo. Y entonces aquel verano otro de mis hijos estaba estudiando en Estados Unidos y nos fuimos a verle, pues 15 días después, y estuvimos unos días por allí, por Estados Unidos. Y de vuelta a España, la noche que estábamos ya para coger el avión, haciendo noche en Nueva York, en el hotel, cenando, me sacó Alfonso el comentario. Oye, ¿cómo va tu Instagram? Y yo, me pilló, claro, yo no lo había vuelto a mirar. Y él se dio cuenta, y dijo, jefe, pero por favor, y tal. Entonces me lo cogió y entró, que yo no sabía ni dónde estaba el icono en mi móvil. Y me dice, pero si tienes ya no sé cuántos seguidores, y claro. Y yo, aquello me llamó la atención. Y en la habitación me puse a mirarlo y vi sobre todo mucha gente joven que se había animado, que me mandaba mensajes, pues eso de, hombre, bienvenido, yo te he leído, tal. Y me di cuenta de que era una herramienta que podía tener efectivamente mucha difusión, sobre todo entre la gente joven, porque los de mi generación, que yo ya he pasado los 60, pues ni somos Instagramers y además estamos... Yo creo somos muy refractarios a que nadie nos enseñe nada. En general todos somos sí. refractarios y en el mundo de la caza todavía más. Yo que, como te digo, soy padre, pues soy consciente de que incluso a un hijo le molesta muchas veces cuando ya va siendo mayorcito que un padre le corrija, pues con mucha... Y es un padre sí. y un hijo, ¿no? Pues imagínate a un cazador que en el mundo de la caza venga uno de aquí, de Maestro Ciruela, a contarle cosas y tal y cual. Pero bueno, la verdad es que a raíz de aquello empecé a colgar cosas, empecé a tener un feedback de gente joven que me decían, bueno, que eso no lo había. La verdad es que pensé, y esto no sé si es, digamos, real y en un cierto engreimiento por mi parte, pero pensé que en el mundo de la caza, para poder aportar algo ya tienes... hay casos como el tuyo, ¿no? Que sois una auténtica máquina, ¿no? Pero quiero decir que así como se puede ser Instagramer con veintitantos años en temas de estilo, de moda y tal, no hace falta más, pero para transmitir cosas de campo, de caza, yo creo que los que ya tenemos canas y hemos vivido 40 o 50 años de campo, tenemos muchas más cosas. La cosa es decidirte a contarlas, ¿sabes?
No, es que hay veces que la gente se confunde con Instagram y con las redes sociales, y sí que las fotos están bien, pero yo creo que lo que la gente busca es información y aprender.
Claro, claro.
O sea, que está muy bien que poses con un rifle nuevo, con una esto, pero no, o sea,
claro.
La gente te sigue porque aprende.
Bueno, eso intento, y al final, en el fondo, yo te confieso que todas las semanas, porque tú eres un profesional, auténtico profesional de esto, pero lo digo en todos los sentidos, el de la calidad de lo que haces, la dedicación que tienes, el apoyo técnico, todo. Yo no soy nadie, soy solo yo y el del tambor, y lo hago un poco a ratos cuando me apetece, y todas las semanas prácticamente tengo algún momento de crisis, de decir, hablando en castellano, que le den por saco Instagram, porque yo qué gano con esto, ¿sabes? Si es que yo ni vivo de esto, ni para mis libros de corzos para vender uno más uno menos, y yo prácticamente, si lo ves en Instagram, rarísimamente hablo del libro. Hombre, si vengo aquí a la feria hoy, pues hace dos días he dicho, oye, voy a estar firmando libros, pero que no hay detrás un...
Sí, pero yo creo que tu motivación, tanto en redes como en los libros, entiendo, y en tu involucración en la asociación del corzo y tal, no es decir que saco de esto,
no,
es
claro,
aportar.
Eso
y eso es lo que
eso
te pierde.
Es,
porque
es,
al final,
eso es.
A mí también, yo si fuese por lo que sacas de las cosas, hubiese dejado lo que hago hace tiempo, ¿no? Pero
sí, sí.
Tienes ahí una motivación interna de decir, oye, pues me flipa cuando te viene gente en la feria y te dice, oye, me encanta lo que haces, no sé qué.
Sí.
Y dices, oye, pues ya me ha compensado, tío. Pues ya cuando tienes una crisis de esas en tu casa, dices, sí. Pues venga, va. Que tampoco, sí. Que merece la pena.
Es verdad. Y luego, además, cuando te das cuenta de que cosas que pensabas que son dos y dos son cuatro y que son sabidas por todo el mundo y que, por tanto, no aportan ni a la gente le van a interesar, pues un día haces un intento de contar cualquier cosa, oye, ¿cómo se destripa un corzo? Y resulta que te mandan privados y dicen, oye, repítelo, hazme un tutorial y tal. Pero bueno, pero vamos a ver, claro, si es que los que, como es mi caso y el tuyo, desde que casi ni andábamos hemos ido al campo, pues es que tenemos asumidas cosas que otros no han tenido esa fortuna de asumir, con lo cual el enseñar, transmitir, que es una de las obras de caridad del catecismo, enseñar al que no sabe. Yo no digo sí, que sí. Yo sepa mucho, pero,
no,
pero bueno.
Es que no se nace sabiendo y hay muchas
claro.
Cosas que no es fácil
claro.
Aprender.
Claro.
O sea, porque hay libros y tal, pero cosas de las que cuentas tú, Es que es, o sea, a mí me da envidia, porque hay veces que yo he cazado con mi padre, que me ha enseñado un huevo, pero también he cazado muchas veces solo, y dices, joder, pues hay muchas cosas que no sé, que tampoco sé ni cómo aprenderlas, porque o tienes alguien que... O sea, que hay muchas cosas que se aprenden en el campo, ¿no?
Es verdad, es verdad. Yo intento complementar sobre todo la caza, como has visto, y es el perfil de Instagram que estoy intentando mantener, pues en un equilibrio entre caza, conservación, gastronomía, porque creo, como tú también, ¿no?, que aprovechamos, por supuesto, la carne de caza como no solo como, bueno, pues un regalo que nos da el campo de unas proteínas de altísima calidad y de inmejorables desde el punto de vista ecológico, etcétera, etcétera, sino como una obligación moral. Yo creo que al animal hay que manifestarle el respeto, pues eso, consumiéndolo. Y además, la realidad es que en los países en que se consume con habitualidad la carne de caza, como bien sabes, Estados Unidos o Canadá, que la gente sale, los amigos, cuando llega la temporada y uno tiene un tag de un whitetail, pues salen con sus grandes arcones, pero se llevan, van de acampada 3 días y el plan es volver luego cada uno con 80 kilos o 60 kilos de carne perfectamente envasada, etiquetada, tal. Eso nos falta a los españoles, españoles.
Yo cuando viví en Estados Unidos, la verdad es que en Hawái allí es que la carne y la pesca era una cosa que estaba súper impresionante. Y me flipaba a mí decir, un tío se iba desde Hawái a cazar un wapiti que se traía toda la carne.
Sí.
Que me parece, aquí la gente le dices que a veces, ahora ya cada vez menos, ¿no?, pero que tiene que llevarse la carne hasta Sevilla y dice, bueno, joder, hasta Sevilla se me va a poner mala.
Eso,
pues la gente en el avión pagando el extra de equipaje se llevaba una nevera que digo, joder.
Así tiene que ser. Y además que no es una cuestión ni mucho menos... A ver, yo te decía antes, te hablaba de mis hijos, yo tengo 3 y los he criado en buena medida con carne de caza. En mi casa, mi mujer ha ido al mercado... A ver, no es machismo porque yo voy al mercado y cocino y todo. Estaba hablando un poco por los roles así, pero que no se ha ido a comprar ternera al carnicero. O sea, es que en mi casa se ha comido corzo todos los meses del año, 3 días por semana. Unas veces era ragú con pasta, otras veces era, yo qué sé, un tartar o un lomo a la plancha o lo que fuera. Y yo creo que eso, cuando yo lo empecé a hacer, te estoy hablando hace 30 años, algunos hasta me miraban como de reojo, como diciendo, este tío debe estar muerto de hambre, porque lo de llevarse toda la carne y tal. Y gracias a Dios... Bueno, pues en mi profesión he pasado varias crisis porque soy arquitecto y ya sabes que los arquitectos de repente nos vienen y nos zurra, pero bueno, me ha ido bien y hombre, para haber comprado la carne para mis hijos siempre habría tenido, pero es que he preferido lo otro porque era una especie de obligación moral y una enseñanza que yo había tenido desde crío que ya te digo, ahora mismo hay que transmitírsela a la sociedad. En Suecia, por ejemplo, en países nórdicos mucho más ricos que nosotros, donde tú sabes que van a cazar un alce, un grupo de tal, y el plan no es ni si los cuernos son muy grandes o muy pequeños, es que hay que sacar luego, no sé cuánto pesa un alce, tú lo sabes mejor que yo, 600 kilos o 500
depende
kilos.
De dónde,
o,
sí, pero sí. Mucho.
Cuando
te pones la pata en la espalda y dices, joder, vaya pata.
Claro, y entonces te quedas sorprendido, yo que cuando acabé la carrera me fui a vivir a Austria, donde tiene unas tradiciones de caza y son exquisitos en todo, y claro, cuando vas allí y ves cazar un rebeco o lo cazas tú, una gamuza en los Alpes, y ves que un tío que a lo mejor tiene un apellido con todos los fon y tal, que tiene un castillo, que por tanto no está muerto de hambre, pero que se juega auténticamente él la vida o el guarda por bajar el rebeco entero, y luego vas al año siguiente a una reserva aquí y el propio guarda dice que a cortarle la cabeza, dices, aquí hay algo que no funciona, ¿sabes?
Y en América, de hecho, es ilegal dejar la carne.
Es ilegal, sí.
Y claro, matar un alce...
Significa 2 o 3 días de idas y vueltas.
Es un trabajo que, claro, te hace replantearte muchas cosas. Porque dices, o sea, yo he estado cazando ahí en Montana y mi amigo, me acuerdo que vimos un guapiti que no era grande... Bueno, estaba bien. Y diciendo, oye, pues me haría ilusión tirarlo. Me miré y me digo, tío, no, por favor. Pero fue así, me miré, por favor, no, tío. O sea, es que nos quedan 2 días, tío, que va a ser puro sufrimiento de sacar carne para adelante, para atrás.
Es verdad.
Y aquí la gente, pues, no sé. Y yo lo veo en casa, que en casa las perdices, mi madre las ha dominado, pero el resto de la carne, la verdad es que siempre hemos consumido el guiso.
Sí.
Y claro, pues el guiso acabas...
Al final todo es igual.
Acabas un poco del guiso...
Ya.
Y ahora redescubrir, yo creo que gracias a mis amigos de Estados Unidos, pues la carne picada, la carne seca, el jerky, no sé qué. Que eso no lo hago porque en el norte es muy húmedo.
Claro, es muy húmedo, se seca mal.
Pero yo veo tu cecina y me da bastante envidia. La
cecina está riquísima. Tenía que haberme traído, hombre.
Sí, sí.
Ya habíamos interrumpido. Pues sí, así es. Ese es uno de los frentes en los que te estaba hablando ahora del perfil de Instagram, y entonces intento dar, digamos, atender el sector de la gastronomía, el consumo de carne de caza, porque además es algo que es que va con la mentalidad y con los tiempos. Tú has hecho un par de podcasts magníficos con gente ajena al mundo de la caza que han llegado a entenderla, ¿no? No me lo tienes que contar porque he visto los dos podcasts.
O sea, bueno, pero tenemos el vídeo de la experiencia porque me llevé a estas dos personas a cazar y bueno, o sea...
Flipaban, ¿no?
He hecho un rough cut, o sea, el típico corte de decir, oye, pues voy a ir seleccionando lo que me gusta y luego ya le pongo la musiquita y tal. 1:10, es que...
Claro, no hay manera de cortar más.
No, es que es auténtico, tío, ¿verdad? Porque claro. Te mira un tío y te dice, ¿pero una perdiz exactamente qué es?
Yo, sí.
¿Pero cómo que es? ¿Pero qué es? ¿Como un ciervo? O sea,
lo que te digo,
o sea, pero que no es la perdiz, tío, es que fueron felices y comieron perdices, pues... Me parece alucinante que alguien no sepa que es un ave. O sea, yo entiendo que no sepas una codorniz, una perdiz, bueno, pero que no sepas qué aspecto.
Sí, sí.
Claro, les das un cuchillo. ¿Por dónde empiezo?
Claro, claro.
De hecho, al final hice yo, porque según cogió el cuchillo, le digo, cuidado que te la corda, fuá, y todo el dedo ha rajado, y digo, joder, déjalo, tío. O sea, mirarme y os voy enseñando. Sí, sí. Pues son tantas cosas que la gente, animales, les enseñaron una cierva y digo, ay, nunca habéis visto una cierva, joder, pero estaban ahí. Y es que nunca has mirado.
Claro, es que la gente no sabe mirar. Yo, bueno, me pasa como a ti, que salgo de vez en cuando con gente ajena al mundo de la caza al campo y de repente redescubren todo. Y es muy bonito.
Es precioso. O sea, yo me lo he imaginado de una forma y la experiencia fue muchísimo mejor. Porque es que vi a gente disfrutar con unas tonterías, o sea, que a mí no sé cómo decirte. O sea, había unas cosas, no me acuerdo ahora exactamente, pero es que le enseñabas un rascadero y no entendía nada. Encontrabas...
Sí, sí.
Era tanto lo que desconocían que es que valoraban todo como si empezases tu primer día de caza.
Claro, pero fíjate que estábamos hablando de consumir la carne de caza como obligación moral del cazador, y sabes que hay dos movimientos en Estados Unidos que tienen cada vez más fuerza. Uno que precisamente es eat what you kill, que es eso, oye, lo que mates te lo tienes
como
que comer.
Lo cazo.
Pero hay otro movimiento que cada vez tiene más fuerza de... Es un movimiento filosófico, es decir, asume la realidad del mundo y de la naturaleza, que es kill what you eat. O sea, asume que eso que vas a comer hay que matarlo y, por tanto, no mires para otro lado y no te inventes un mundo onírico, que es el problema que tenemos hoy los cazadores, sí, sí, de una sociedad ajena a nosotros, sino que ese filete que está en el lineal del supermercado en una bandeja de por spam, pues era un ternero que alguien lo ha matado. Pues en vez de que alguien mercenariamente lo haga por ti en un matadero industrial con un electroshock y tal, no, ten las narices de enfrentarte a la realidad de lo que eres, que tienes colmillos, que eres un hombre producto de la evolución de cientos de miles de años de cromañón, de tal y cual, y comes. Y entonces eso es interesantísimo, que la gente, como estas dos personas que hablabas, pues libres, porque lo son, evidentemente, son gente que tiene apriorismos ideológicos y que de repente llegan a la conclusión de que, oye, si lo más sano en principio es la ganadería extensiva y todavía mejor que la ganadería extensiva la caza, ¿por qué estoy yo en contra de la caza? Como decía Jesús, ¿no?
Lo que decía Jesús es clavado eso.
Claro, es que es perfecto, pero la verdad es que no hay tanta gente en la sociedad inteligente y libre para decir, oye, me están a mí llevando como un borrego por sitios donde no quiero ir, y me replanteo las cosas, ¿no?
La verdad es que el proyecto fue... Me encantó, y luego también con Pedro Vivar, que desconocía aún más la caza y que es medio filósofo y tal, practica el estoicismo y tal, me encantó la respuesta de la gente. Porque claro, son oyentes que le escribían a él, a Pedro y tal, joder, pues mira, yo soy vegano... Y la verdad es que ahora que lo dices tú, pues claro, si cuento yo mi sermón propagandístico, pues es un cazador vendiendo su película, ¿no?
Pero tú lo hiciste muy bien, ahora porque tú le pusiste la condición de que fuera contigo al campo y lo viera para luego grabar algo juntos, que si no, no lo hacías, ¿no?
Sí,
fue
sí,
tu
sí.
condición.
No, antes de Jesús le dije, oye, vamos primero a cazar y luego hablamos, porque si no va a ser muy frío, vas a hablar claro, de cosas que no que lo ves. No, vimos una corza, nos mojamos y la verdad. Sí, 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 pero sí. Bueno, también está bien.
Claro, claro.
Y luego acabó él cazando, pero después de llevar un año que se sacó el permiso de armas, que tiene un mérito también
tiene
de
narices, un meritazo, sí, sí.
Porque
sí.
Es un curro, no es nada fácil tampoco.
No, ya no es una cosa que te regalan.
Y el feedback ese, de, sobre todo el tiempo que tienes que dedicar, ir a un campo de tiro, estudiar, es una pereza, ¿no?
Sí, sí.
Y el feedback ese de la gente que totalmente ajena, que un vegano o algo dice, oye, pues macho, pues lo respeto. O claro. Un tío que es medio que defiende a los animales, pues dice, oye, pues ahora como lo dice Pedro, pues igual...
Es verdad.
No sé si es verdad, pero tampoco hay que creerse...
No, pero está muy bien enfocado. Y, bueno, lo que te estaba un poco por... No sé si tú tenías otro esquema para este podcast, pero...
Es que no, el podcast es esto.
Es charlar así según nos pide
es lo que vaya...
el cuerpo. No, te decía que hablando del Instagram, que me dabas la enhorabuena por estar ahí siendo otra generación y tal. Bueno, pues lo que estoy intentando es que sea equilibrado. Hablábamos por un lado del tema de la carne, por otro, la caza, por supuesto... pero también de asuntos de conservación, naturaleza, ornitología, pues has visto que he puesto cuando llega el momento pues bastantes cosas de setas, porque la micología me ha gustado, pongo bastantes cosas de ornitología. Yo desde muy niño pues fui ya miembro del ASEO, he sido anillador, ornitólogo, he sido cetrero con Félix Rodríguez de la Fuente. Son muchas cosas que al final... A ver, está mal decir que estoy orgullosa de ellas, pero lo estoy, al final. Y me han enseñado muchos asuntos. Entonces, resulta que yo me he encontrado ahora con el proyecto este Equilibrium, del que vamos a hacer alguna cosa juntos, ¿no? Y tú conoces
sí,
ahora.
Sí, la idea es en 2 semanas juntarnos con Pablo y su equipo y ir a ver un anillamiento que me hace mucha ilusión y ver un poco de primera mano lo que estáis haciendo e intentar compartirlo con vosotros y que, oye, que aprendamos todos un poco el proyecto, que es súper interesante.
Te va a encantar. Bueno, pues esto es un proyecto más conservacionista.
¿Dónde nace o cuándo nace? Hace un par de
pues
años, ¿no?
Nace,
o tres.
No, todo esto me nace una mañana. De esas mañanas que pasamos en el campo los cazadores solos y tal, amaneceres, que le das muchas vueltas a las cosas. Y yo de siempre había tenido esa inquietud de que los puentes entre la caza y la conservación no se pueden volar. Es fundamental.
No, es importantísimo.
Claro. Y hay mucha gente de uno y de otro lado dispuestos al enfrentamiento. Y los que intentamos estar en medio, pues nos pasa como los árbitros en los combates de boxeo, que es posible que te den de los dos lados, ¿no? Pero entonces un día estando allí yo conocía 2 nidos de águila real en 2 cotos que tengo en Soria, que bueno, que es donde hablábamos de que hemos cazado juntos y tal, y yo había observado, por lo que te digo de mi afición ornitológica, que las águilas sacaban todos los años pues un par de pollos, que es un éxito reproductor llamativo, en una zona que, como la conozco bien, pues conejo prácticamente ha desaparecido, liebres hay poquitas, perdices casi ninguna, y entonces si tú te pones, digamos, desde una óptica tradicional, es decir, ¿y aquí qué comen las águilas reales para tener 2 pollos, ¿no? Porque sabes que las águilas, además, si no hay presas suficientes, pues un pollo se come al otro, tal, o incluso no sale ninguno adelante, y no todas sacaban sus polladas de 2 pollos... hermosísimos, lustrosos. Y entonces, una mañana, de esos amaneceres que tienes tiempo de pensar, pues vi a una de las águilas que cogía un corcino. Yo estaba en lo alto de uno de esos alcores o cerros que has visto por allí, donde perdiste sí. La flecha, y me di cuenta de que si yo desde allí, siendo un limitadísimo humano, con unos prismáticos que la vista de las águilas comparada con la mía es infinitamente superior, y yo además sin la capacidad de moverme como haría un águila simplemente abriendo las alas e irse de un sitio al otro, o sea, yo sé, como tú sabes, que yo ahora, mañana estoy a las 6 de la mañana en un cerro de aquellos y veo corzas a mi alrededor y es cuestión de esperar para verla moverse y dar de mamar al corcino. Con lo cual, si yo quiero coger un corcino y soy un águila, es que tengo...
Esperar.
Claro, la oferta...
Aparte del ángulo de visión que un corcino en la hierba desde arriba seguro
claro,
que se ve fenomenal.
Claro, o sea, si tú volaras un dron por ahí encima, ves una corza como Don Tanker, de mitad de una siembra, le vuelas un dron por encima y vas a tardar en localizar el corcino, nada. Total, que dije, qué bonita idea sería demostrar algo, porque claro, yo entré en internet y no había nada... de la alimentación o de nada que demostrase que el águila real se basaba su alimentación en los corcinos en la zona centro de España. No había ningún estudio hecho y tal, y entonces dije, podemos hacer un proyecto muy chulo. Claro, yo con la Asociación del Corzo Español tenía inmediatamente la posibilidad de subirles al carro y había contactado con un grupo conservacionista que me habían invitado a dar una charla no mucho tiempo antes, que bueno, eran conservacionistas no contrarios a la caza, y que tenía además mucha experiencia también en temas de rapaces, gente súper apasionada, sobre todo Enrique, que ya has hablado con él,
sí,
un tío
encantado.
Que yo siempre digo que Enrique es... Cuando yo conocí a Enrique, entendí cómo España con 30 tíos conquistó un continente. Porque es que es como, eran como Enrique, o sea, Pizarro, Hernán Cortés y tal, con todo lo que en estos tiempos se quiere decir de ellos, eran gente que cuando estás
esa
en
gente,
esos...
Esa gente con pasión levanta un proyecto con unas ganas que...
Cuando estás en esos países, Pedro, que tú eres de ese carácter además, tú, pero cuando estás en esos países y ves la selva del Brasil y dices, oye, echarse por aquí para adelante sin saber ni dónde vas, digo, mapa, por mucho que... la fe a tu rey y tal, bueno, hay que ser un tío de la leche, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues te digo que esta gente era apasionada, entonces dije, a ver, tengo dos protagonistas inmejorables, como son el águila y el águila real y el corzo, inmejorables en su estética, porque claro, al final, espera, perdóname, al final son como Josh Clooney y Claudia Schiffer, por mal fotógrafo que seas, te van a quedar guapos, entonces con el águila y el corzo, nuestro común amigo Mario Bregaña, que también le subió al proyecto para hacer las fotos, la pasión de Enrique, el apoyo de la ACE, dije, podemos hacer un proyecto de conservación que demuestre como eso de la velocidad se demuestra andando, no decir los cazadores somos los primeros conservacionistas, sino hacer un proyecto que demuestre que una especie protegida se beneficia de una especie cinegética y que todo al final es lo mismo. O sea, tender esos puentes que te digo que mucha gente quiere volar. Caza y conservación son lo mismo.
No, y además un proyecto bonito que no es fácil encontrar proyectos bonitos de caza y conservación.
Claro.
O sea, en Estados Unidos sí que hay muchos, con los carneros, con no sé qué, la verdad es que la conservación en Estados Unidos con la caza, la verdad es que hace unos proyectos chulísimos, pero en España no es tan fácil, porque no. Nosotros desde el Culminum Amicus de montaña hemos pensado cosas y tampoco es tan fácil decir un proyecto que digas meto dinero aquí y puedo sacar alguna conclusión, porque...
Nada, es dificilísimo, Pedro, mira, te confieso ahí entre tú y yo, este año no tenemos un euro de apoyo oficial. En este país ya sabes que hay dinero para determinadas cosas, para otras nada. Ni un euro. Y yo, precisamente, uno de mis hijos, cuando te contaba antes que estaba estudiando en América y tal, bueno, pues ese año fuimos allí a California, a una universidad, y estuvimos con una serie de gente a las que le enseñamos algunas de las primeras imágenes, conclusiones y tal del proyecto, que te adelanto que hemos visto más de 400.000 imágenes de presas, porque ahora te contaré que el proyecto tiene, además de anillar a los pollos, se instalan unas cámaras de fototrampeo en los nidos, que registran todo lo que los padres traen, y es lo que al final demuestran con una tecnología que hace 15 años no existía, pero que hoy cuesta 100 euros, que es una cámara de fototrampeo, que la pones allí, dura 2 meses y luego ves todo lo que han traído, ¿no? Con lo cual, pues hace unas estadísticas, de ahí sale de todo. Bueno, pues yo les enseñaba los resultados, digamos, iniciales. Llevamos en este momento ya anidados 140 pollos de águila real. No se ha hecho un proyecto así en el mundo. Yo me entusiasmo, no tanto como Enrique, porque soy más viejo, pero 140 pollos de águila real, de los cuales hay 5 o 6... con transmisores marcando su posición cada cuarto de hora.
Eso es precioso,
eso,
¿eh?
Con
se mueve la
cero
águila.
Euros oficiales. Cero, Pedro. O sea, nada, absolutamente nada. Y cuando lo enseñaba en Estados Unidos a unos profesores de Davis y tal, decían, bueno, esto tendrá detrás, yo qué sé, el Banco de Santander. Tal. ¿Esto? Decía mi hijo, decía, no, esto mi padre que es arquitecto, que lo hace en ratos libres, y un amigo que se paga en la gasolina. Decía, bueno, esto es lo que hay en este país.
No, pues tengo muchísimas ganas de verlo y de conocerlo en persona. Y ya sabes que yo hace 3 años tuve la fortuna de ver un zorro con un corcino en la boca, le puse el catalejo, lo empecé a grabar con el móvil, vino el águila real y se lo robó al zorro.
No lo sabía.
Se pegaron y cuando ya se estaba disolviendo todo diciendo, vamos, pero así, ¿eh? Acabo de grabar el vídeo de mi vida. O sea, fue acojonante. No le había dado al botón de grabar.
Cállate, que es que me recuerdas esas cosas.
Pero lo pienso ahora y digo, dolor de tripa. Digo, o sea, fue acojonante. Claro, tú imagínate el zorro con el corcino y de repente, ¡fua! Se pelean ahí, el zorro se queda a 5 metros como diciendo, no tengo nada que hacer. Indignado se fue, y yo además, porque si te pilla con los prismáticos. Si te pilla con los prismáticos, pues dices, joder, pues qué pena.
Sí, sí,
pero es que tenía el catalejo, el digiscoping, eso, todo preparado ahí grabando. Y con el frío no...
Estás 2 días que como cuando fallas un bicho, que
peor.
Tarda en cicatrizar. A mí me pasó, yo creo que lo habrás visto, el año pasado cacé un corzo que lo respeté, colgué las imágenes en el celo y no lo quise tirar en el celo y luego en septiembre fui a buscarlo dos o tres veces, lo localicé, te acordarás de él, a lo mejor un corzo muy bueno, tumbado en la ladera enfrente,
son buenos,
y tal. Bueno,
Pablo, son todos buenos.
Bueno, o sea, este tenía su cosa. Y entonces, como yo, sabes, que grabo solo, ahora me gusta hacer eso, yo había puesto mi cámara con el trípode grabando el corzo, en el momento en que ya lo tenía, se tumbó. Y lo tenía a 180 o 200 metros, bien apoyado, era un buen tiro. Y entonces pongo la cámara a grabar y el corzo delante, tumbado, y nada, que veo que no se levanta, yo estaba solo. Iba avanzando la mañana y ya me empecé a agobiar porque soy tan torpe y tan que no llevo ni batería de repuesto. Entonces dije, ya verás, me voy a quedar sin... Entonces apagué la cámara. Y porque estaba grabando, claro, la apagué. Y entonces cuando ya dije, bueno, espérate a que se levante. Y entonces en el momento en que yo estaba esperando, pasaron 15 minutos, 20, media hora, no lo sé. Ya veo que el corzo se empieza a levantar. Y entonces yo con el rifle colocado en posición con el bípode, me levanto. Y con el nervio de que tenía a la vez que poner la cámara a grabar y tirar el corzo, pues doy al botón, me pongo en el rifle, le pego un tiro en el mismo sitio, que pego un salto y cayó sobre sus patas. Dije, bueno, he grabado, vamos, el remate. Y cuando voy a mirarlo, en vez de al botón de grabar, le di al botón de hacer una foto. Entonces tengo una foto del corzo de pie.
A mí me ha pasado y lo del águila, que se me quedó muy marcada. Digo, macho, esto es... una cosa que el campo me ha regalado a mí y Dios ha querido que no vea a nadie más.
Sí, sí.
Vea nadie y así es el campo. Eso. Claro, luego nadie te cree. Porque además me acuerdo que el corcino, no me acuerdo qué fecha era, pero es que era bastante pronto para cuando suelen salir. Pero bueno, así que...
Pues nada, la semana que viene veremos el asunto de equilibrio puntos, disfrutaremos.
Nos sentamos con Enrique, hablamos largo y tendido y lo contáis, claro. Lo contamos... con tiempo, y nada, y a ver si organizamos nos juntamos algún día, que estemos tranquilos, hacemos un podcast largo,
claro.
Hablamos
sí, porque aquí
de corzos, solucionamos
de lo que quieras.
La vida, el mundo,
claro que sí,
y nos lo pasamos bien.
Fenomenal.
Así que nada, oye, sigue con esa ilusión, esa alegría, sigue,
ahí estamos.
Sigue inspirando a muchos. Y ahora empiezo a recoger setas y mi madre, bueno, me dice, si no sabes muy bien, no cojas.
Alguna me has preguntado, ¿no? Alguna sí me has mandado...
No sé si te he preguntado porque no me gusta darte la chapa.
Ya.
¿Sabes? O sea, porque sé lo que es que te...
No, luego
cantidad
cuando...
de mensajes que
sí,
te
sí,
mandan.
Sí, sí, tú lo sabes.
Y al final, oye, pues cojo sota, caballo y rey,
claro.
Y ya está.
No, en el asunto de las setas, el otoño pasado, que puse varias publicaciones seguidas, ya llegó un momento en que dije, no solo porque no lo puedes atender.
Por seguridad, que no
claro,
se ve tan claro.
Yo puse uno diciendo, oye, mira, perdonadme, pero no os voy a responder porque hay un riesgo. Y entonces yo no voy a decirte cómetela con una cosa, con una imagen. No, esto
no, yo
hay
cojo
que ser serio.
Níscalos, el pie azul, o sea, cosas
claro,
de esas que dices,
claro.
Vale. Y los otros ya me he comprado un libro para ir aprendiendo y llevarlo en el campo y ir cogiéndole, claro. Pero vamos. Al final es otra afición que es la típica cosa que aprendes muy bien con alguien, cogiendo setas,
sí,
y te
sí,
da
sí,
mucha
sí,
confianza.
No es lo mismo, claro. No es
que
lo
un
mismo.
Libro también lo lees y dices, bueno, sí, pero es que sí, pone, sí. Bueno, más o menos que huela Nisao y dices, joder,
ya,
macho, yo
joder,
creo...
Esto es tan relativo, ¿no?
O sea, a Nisao no lo
sí,
sé.
Sí, 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 sí.
Así que...
Fenomenal.
Que nada, oye, millones de gracias por regalarnos estos minutos y...
Encantado.
Y nos vemos en breve, ¿vale?
Venga, cuando quieras.
Venga, gracias, Pablo.
Máquina.
Hasta luego.
Hasta ahora.